Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás. A caballo entre la manifestación del domingo pidiendo elecciones, el inicio del juicio del Procés, quién sabe si elecciones, los presupuestos, el mediador. Bueno, todo esto suena a broma de mal gusto. Enseguida te pongo al día, pero dame dos minutos para mi resumen del día desde esta frontera entre Venezuela y Colombia. Con una imagen, una realidad, un dato, una aventura imposible y un encargo. La imagen, las montañas de ayuda humanitaria amontonadas, miles de toneladas en enormes naves industriales y a 500 metros, esas cisternas llenas de combustible que cortan el puente de Tienditas. Cuando uno desde este puente de Tienditas ve ahí esos almacenes con miles de toneladas de medicinas, de alimento, de cereales, de leche en polvo, y al otro lado una barrera de cisternas y que no pasan.
Qué ironías tiene la vida, ¿sabe? Pero hay un Dios allá arriba que ve todo, señor, que ve todo. Y yo digo, yo tengo fe como todos los venezolanos, ahorita tenemos mucha fe que eso va a pasar. Esa comida pasa y esa ayuda pasa, porque pasa, sí, señor. Y no hay que tenerle miedo a Maduro, no hay que tenerle miedo.
En efecto, ironías de la vida y de la muerte. Ahora una realidad, el espantoso incremento de la prostitución. Niñas explotadas por $2 en toda América. Escucha a la doctora Sandra Carrillo, ella atiende a sus compatriotas, chicas cada vez más jóvenes, infectadas de todo.
Es muy doloroso ver a una niña de 15 años decir que se vino de allá porque viene a prostituirse para poder ganar algo de dinero y llevarle de comer a su familia. Eso es muy doloroso. No tienen conciencia de nada.
¿Y eso pasa habitualmente o es una cosa excepcional?
No, con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Mucha.
¿Vienen embarazadas o infectadas?
Infectadas, embarazadas, infectadas de todo.
Un dato, 5.000 comidas al día. Imagínate qué supone y cuánto cuesta cocinar y servir 5.000 platos de comida al día. La logística de 300 voluntarios, los servicios médicos, los baños, la limpieza, todo ello en el comedor de la Divina Providencia, en la parada. ¿En cada plato qué hay?
Caraotas, pollo, arroz y plátano.
Esto es para los adultos.
Estos adultos.
¿Esto es una ración para los niños?
Sí, señor. Eso es una ración para los niños con mucho amor.
¿Qué tiene el plato? Cuéntame.
Tiene pollo guisado, arroz, caraotas y amor.
Sobre todo amor.
Sobre todo amor, sí, señor.
Y aún mi amigo Víctor, el obispo de Cúcuta, me confiesa que muchas noches llora porque no ha podido atender a más gente. La aventura insoportable. El drama de los caminantes, miles y miles de venezolanos que echan a andar hacia Ecuador, 1.500 kilómetros con las chanclas que tú usas para ir a la playa, ¿eh? Con niños encima, con lo opuesto. La carretera de Bucaramanga se hace eterna entre puertos de los Andes a más de 4.000 metros. Hace 5 años, ¿cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Le daba para vivir?
Hace 5 años éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos de todo. Yo tenía un negocio de Padre y Señor Nuestro.
¿Un negocio de qué?
Un negocio de cerámica, donde yo tenía de todo ahí en ese negocio. Un año para acá, lo que empezó Maduro con la moneda monetaria, me quebró de una vez. Y aquí estoy con mis hijos. Tengo 3 casas abandonadas. Una, ahorita me dijeron la semana antepasada que me la desvalijaron. Me la robaron.
¿Sabes? Cuando lo contaba yo pensé que tú, que cualquiera de nosotros podríamos ser esa señora y toda su familia, que éramos ricos y no lo sabíamos. Y un encargo, que no les dejemos solos, que sigamos contando sus lágrimas, aunque sea chapoteando en los charcos de las lágrimas venezolanas. Escucha, si no, a Willis.
Y de verdad le pido, ¿verdad?, de corazón por todos mis paisanos allá, no nos dejen solos. Hagan toda la bulla, hagan todo el esfuerzo que sea, porque ahorita es el momento. Se pasa este momento y de verdad que, bueno, como dicen, nos agarren confesado.
Pues eso, entre la bulla, resulta que mañana arranca el juicio por la locura del Procés, que se debaten unas enmiendas de mentira a los presupuestos y que se siguen contando a los asistentes de la manifestación de Colón, pensando que quizás algún día haya elecciones en España. Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia, la vida sigue y las noticias también.
Expósito, la linterna.
Lo dicho, comenzamos el repaso a otras noticias de este lunes en Madrid, porque hace unos minutos hemos podido confirmar que la policía ha recibido la denuncia de varios ataques a tumbas en el cementerio de la Almudena, tanto en su parte civil como en la parte cristiana. Redacción en Madrid, Belén Ibáñez.
Se trata de las sepulturas de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, y de la dirigente comunista Dolores Ibárruri, la pasionaria, así como el monumento a las 13 rosas. En estos casos se han producido en el cementerio civil de la Almudena. En las sepulturas habían derramado pintura blanca. También se han producido diversas pintadas en el monumento a los caídos de la División Azul, situado en el cementerio cristiano de la Almudena, que se encuentra justo enfrente del cementerio civil. Ha sido un vigilante de seguridad quien ha puesto la denuncia ante la Policía Nacional. No es la primera vez que el cementerio de la Almudena sufre este tipo de vandalismo. En 2017, las estatuas de Lola y Antonio Flores, así como la sepultura de Calvo Sotelo, aparecieron con pintadas rojas.
Madre mía, cómo están las cabezas. Hace algo más de 7 años, han pasado desde aquel mayo de 2011, en el que la Puerta del Sol fue escenario de una cadena de protestas por el movimiento 15M. El juicio a aquellos acusados de provocar altercados, lanzar botellas a la policía o romper escaparates tras la manifestación ha empezado y ha terminado en cuestión de una horita. Álvaro Echevarría.
74 años en total, en principio pedía la fiscalía para los 15 acusados, que al final han quedado en cero. Y ha quedado así porque, como ha contado un abogado de la defensa, Jaime Sanz, a la entrada de los juzgados, todos han cedido.
Por un lado, la acusación pública representada por el fiscal y por otro lado, las defensas, todos han cedido un poco para evitar un juicio largo.
Se ha llegado a un acuerdo en el que por cada delito se ha fijado una pena de 1.5 meses de cárcel o de 3 meses de multa diaria, la mínima posible, como contaba otro de los abogados, José Luis León.
La multa es 3 meses a 2 euros diarios.
¿Dos o dos?
Dos euros diarios. En total, 180 euros. La mínima que se puede imponer.
Así que a la salida de los juzgados, caras felices de todos o de casi todos, porque alguno de los acusados ha aceptado el acuerdo, nos contaban a regañadientes porque querían defender su inocencia.
La juez que investiga el caso Erial ha levantado parcialmente el secreto del sumario. Coincide además con la salida de Eduardo Zaplana del hospital. Ha recibido hoy el alta médica y seguirá en su domicilio en libertad provisional. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
A primera hora de la mañana, el expresidente Zaplana ha abandonado el hospital de la Fe tras recibir el alta médica desde este momento. Y mientras que los exámenes médicos no determinen lo contrario, Zaplana recibirá atención sanitaria en su propio domicilio. A su salida del hospital se ha dirigido a los juzgados para firmar, ya que deberá hacerlo cada 15 días, además de entregar su pasaporte. Por otra parte, la magistrada también en el día de hoy ha levantado parcialmente el secreto de sumario del caso Erial. La jueza acepta así el recurso de varios imputados, aunque deja en secreto parte de la investigación porque, reza literalmente en su auto, se podría ver afectada la instrucción si se diera publicidad, habida cuenta que falta por recibir y analizar documentación obtenida de pesquisas internacionales.
Y en la Casa de América de Madrid se ha presentado hoy Arco 2019, que tiene a Perú como país invitado. La 38ª edición de la Feria de Arte Contemporáneo abrirá sus puertas el próximo día 27. Sefi García.
Casi la mitad de las galerías presentarán solo a uno o dos de sus artistas en entornos más arquitectónicos, más allá del simple stand. En total participan 203 de 31 países. Perú se ha traído la obra de sus contemporáneos más emblemáticos distribuidos por todo el mundo. Más arquitectura, más dispersión y más sostenibilidad en una feria que tras los años duros de la crisis ha recuperado su esencia, explica Carlos Urroz.
Cuando el mercado del arte se convirtió como un refugio para el dinero, sí que es verdad que fueron las piezas más caras las que más se revalorizaron. Pero yo creo que esa tendencia está invirtiendo. Además, Arco es una feria de descubrimiento. Coleccionistas que vienen aquí no vienen a comprarse una pieza de Picasso 10 millones. No es el sitio, vienen al contrario, a descubrir un artista joven.
300 coleccionistas y 200 profesionales de más de 40 países han comprometido su asistencia a esta edición de Arco, que prevé más de 100.000 visitantes entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Esta vez tiene que ser. Eso es lo que dice la oposición a Maduro en Venezuela. Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino el pasado 23 de enero, los cimientos del chavismo se tambalean. Ojo, ojo a qué coste, ¿eh? A esta hora los venezolanos esperan que la ayuda humanitaria entre en el país, algo que Maduro no está dispuesto a permitir. Si la comida y las medicinas entran, el chavismo pasará a la historia. Esta noche hacemos la linterna en plena frontera entre Venezuela y Colombia, a caballo entre Cúcuta y Caracas. Te vamos a contar cómo viven los venezolanos, te vamos a explicar cómo es el día a día de un país que se ha quedado sin clase media, del que han salido 4 millones de ciudadanos, el 10% de la población, y en el que solo sobrevivir ya es una aventura. En los próximos minutos vamos a repasar cómo es hoy este país, con testigos y con protagonistas directos, ¿eh? Primera parada, la represión del aparato del Estado. El régimen es un régimen férreo. Los militares, la policía, los colectivos chavistas, grupos de fanáticos armados controlan las calles. En estos días la represión se ha recrudecido aún más si cabe. Hace años que los opositores son detenidos solo por levantar la voz. Aquellos que se significan políticamente pueden acabar asesinados o torturados en el Helicoide, el centro de la inteligencia chavista. Estos días me he encontrado con varios opositores. Uno de ellos me llamó especialmente la atención. Es un joven de 30 años, muy fuerte, con barba, vestía una camisola blanca y un pantalón gris. Llevaba un macuto, una bolsa al hombro, sonreía, esperanzado. Me contó su historia. ¿Tu nombre?
Vizca Fernández, coordinador de la Resistencia Sin Fronteras, expreso político, desterrado por el régimen de Maduro.
Cuéntame, ¿por qué te detuvieron?
Por pensar diferente, por creer que Venezuela puede ser distinta a lo que hoy tenemos, por luchar por la libertad, por la democracia, por creer y por luchar por un país en el cual la gente no muera de hambre, en la cual la gente no muera de enfermedades, en la cual los ciudadanos tengamos derecho no solo a pensar diferente, sino a vivir como queremos y no como se nos obliga.
¿Dónde estuviste detenido?
Estuve encerrado en el Helicoide.
¿Eso qué es?
Eso es un centro de tortura. Eso es un depósito de seres humanos que piensan distinto. El Helicoide tal vez es como lo que ellos me dijeron cuando llegué. Bienvenido al infierno. Yo creo que eso se debe parecer mucho a lo que es el infierno. Eso es el reflejo de la maldad.
¿Cómo es la vida? ¿Cómo es un día allá adentro?
Bueno, yo aprendí a sobrevivir en ese lugar un día a la vez. Cada día es distinto. Ningún día se parece al otro. Lo que sí es que cada amanecer, que no es un amanecer como el que conocemos, es un amanecer porque abres los ojos de estar dormido, porque no tienes o no conoces la diferencia entre el día y la noche. Cada despertar era un darle gracias a Dios porque despertaste, porque estás vivo, porque sobreviviste a un nuevo día y porque tienes esperanza de que el día siguiente también puedas sobrevivirlo. Un día es un día, cada día es distinto. Puede ser un día con algunas alegrías porque de repente lograste ver a un familiar, o puede ser un día de sufrimiento, de tortura, de llanto, de humillación, de vejación. Un día puede terminar muy rápido o puede ser infinito al punto de ser el último día.
¿Cuando dices que es un centro de torturas?
Cuando digo que es un centro de tortura es porque es la realidad. Es corriente en los testículos. Es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia. Es que te desnudan, que te caen a palo. Es que te encierren en un cuarto oscuro, sin aire, sin luz, sin agua, sin nada por días. Es vivir la humillación diaria de un régimen que no le importa y que no tiene ningún tipo de humanidad. Es exponerte a ver cómo tortura, cómo golpean, cómo le meten corrientes, cómo ponen al escarnio y a la humillación a otros seres humanos y tengas que ver eso a diario. Es tener que defecar y hacer tus necesidades fisiológicas delante de 60, 70, 80 personas que están en la misma condición que tú o peor, es precisamente la vejación más terrible que puede sufrir el ser humano. Es que te droguen, es que te obliguen a hacer cosas que no es normal o que no estás educado para hacer.
¿Y cómo sobrevive un ser humano a eso? ¿Cómo sales con la cabeza como la tienes tú en tu sitio?
Mira, Dios, primero que nada. Segundo, la convicción. Cada día que sobrevives ahí es una razón más para vivir, la lucha, el entender que no eres tú, que son millones de venezolanos que están pasando por eso hoy, no porque están en helicóptero, porque están encerrados en algún calabozo, sino porque Venezuela es un gran calabozo, donde la gente está muriendo, donde la gente está padeciendo miles de sacrificios. Es el reflejo de un Estado fallido, es el reflejo de un dictador que no le importa la vida. Entonces, los principios, los ideales y Dios son el instrumento para seguir adelante, ¿no? Yo entiendo hoy que tenía que vivir eso para entender que no puede continuar Venezuela sometida bajo la bota militar y bajo la tiranía de Maduro. Es un impulso, ¿no? Lo que yo viví es un impulso para seguir luchando.
¿Qué te recuerda? Otro de los grandes problemas es la inseguridad, la violencia en las calles. El régimen ha permitido que los delincuentes y las mafias campen a sus anchas. Son lo mismo. Para atacar a la oposición ha armado a los colectivos, que lo mismo matan a un opositor que asesinan a alguien para robarle un móvil o unos simples zapatos. La paupérrima situación económica hace que los atracos estén a la orden del día. Mira, escúchate este testimonio, ¿eh? A Luz Marina, me la encontré trabajando de voluntaria en La Parada, un lugar donde mi superhéroe favorito, el obispo de Cúcuta, reparte 5.000 comidas al día. Salió de Venezuela buscando paz.
Yo me vine hace prácticamente un año. Allá en Venezuela me mataron un hijo.
Cuando dice le mataron, ¿cómo le mataron? ¿Qué pasó?
Me lo asesinaron, me lo ahorcaron. Y cuando vine aquí, me siento con... He recibido una paz, una tranquilidad. Me ha ayudado a sanar tantas cosas.
Lo ahorcaron, ¿eh? Seguro que cuando tú vas por la calle, sacas el móvil, vas hablando, vas mensajeando, o a WhatsApp, vas escuchando música. Bueno, eso aquí es imposible hacerlo. David es un joven, no sé, no llegará a los 30 años... Tiene miedo desde que perdió a un amigo.
Lo viví, por ejemplo, con un amigo mío que lo mataron por el teléfono porque el chamo no se robó, se opuso al robo y le dieron un tiro entre ceja y ceja y lo mataron por el teléfono.
¿Y la policía busca a los delincuentes? ¿Hay impunidad?
Hay impunidad porque si los policías buscaran, por ejemplo, ya son cosas que se meterían por el barrio a sacar malandro por malandro, pero no son cosas que ellos ni pendientes, pero le tienen miedo más que todo de meterse a las barriadas, que las barriadas le vayan a caer a tiro a ellos.
A ver quién arregla eso, ¿eh? Otro riesgo, hablando de violencia, los secuestros. Si tienes dinero o ellos creen que puedes tenerlo, eres un objetivo. Estás en la diana. ¿Quién ejerce la violencia? ¿Las policías, los paramilitares o directamente las bandas, pandilleros?
Las bandas, se ha acentuado mucho ahorita el tema del secuestro. Ellos básicamente van, ubican a personas... que tengan recursos, que realizan su operación, su secuestro, después piden una gran cantidad de divisas, mínimo $3,000, $5,000, $20,000, $50,000, $100,000, que son absurdas. Ellos la ponen alta y a medida que van negociando con los familiares o con los representantes de la persona que tienen bajo secuestro, pues ellos van como bajando la tarifa porque ellos entienden que es difícil.
Imagínate vivir así, O sea, que tú, tu mujer, tus hijos, tus padres puedan ser secuestrados por cualquier cosa, eso no es vivir. Hoy la linterna luce a caballo entre Colombia y Venezuela. Estamos tratando de explicarte cómo se sobrevive ahí. Estamos analizando cómo es el día a día. Así que siguiente parada, el problema de la sanidad. Hace poco alguien decía, alguien no, el Rejón, escupía que los medios exagerábamos, que la medicina en Venezuela funcionaba perfectamente, gratuita, universal, que uno podía ir a un centro de salud, le podían someter a cualquier tipo de pruebas, que le hacían una radiografía gratis. ¿Te acuerdas que lo dijo, no? Hace nada, un mes. Bueno, pues es mentira. Y lo vas a comprobar tú mismo. Luisana es una mujer de mediana edad, rubia, lleva una manta sobre los hombros a pesar de que no hace frío. Vive en San Cristóbal, el primer pueblo según cruzas. Paseando con ella me cuenta que tiene problemas de riñón, está en diálisis.
Nosotros nos tenemos que dializar 3 veces a la semana y un día hay cosas, otro día no, un día falta una cosa, otro día falta otra. Hay días que no hay diálisis porque no están los insumos y el gobierno dice que sí los hay y eso es mentira. Yo como paciente renal le digo que la salud en Venezuela es caótica, caótica, caótica.
Clama porque llegue la ayuda humanitaria. Cuando hablo con ella estamos justo delante de esos barracones cerrados a cal y canto con la ayuda de Estados Unidos.
Por el capricho de muy pocos, está en riesgo nuestra salud. Está en riesgo nuestra salud. Y los médicos, pues ellos, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer nada.
¿No pueden hacerte el riñón con las manos?
No. No, eso ni pensarlo. En Venezuela todo eso se acabó desde hace muchos años, los trasplantes, todo eso. Nosotros no tenemos esas opciones.
El caso de Luisana es grave, pero este viaje me deja una de las heridas emocionales más grandes que he vivido, de verdad, y que viviré en toda mi vida, ¿eh? Se llama Astrid. La vi caminar con mucha dificultad. Era muy jovencita, casi una cría. Llevaba una niña en brazos, iba tambaleando hasta que se sentó. La niña intentaba mamar. Era imposible, estaba la pobre seca. Los gestos que hacía eran de un dolor, de una desesperación. Lloraba la pobre. Bueno, en un momento determinado empezó a manchar. Estaba abortando, literalmente allí, delante de nosotros, sentada en un banco. Estaba embarazada de 4 meses. A las 2 horas volvió del hospital, alguien se la llevó y me lo contó. Me lo contó como si tal cosa, escucha. Hola Astrid, ¿qué tal estás?
Bien.
Vaya mañanita que has pasado, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Que tuve la pérdida del bebé, no lo pude tener. Y me llevaron para el médico y allá me hicieron la limpieza y todo, pero ya estoy bien.
¿De cuánto estabas?
Tenía 4 meses de embarazo.
¿Pero tienes más hijos?
Sí, tengo 3 niñas. Una niña en silla de ruedas, una de 7 y una de 2 añitos con la que está conmigo.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 23 años.
Te puedo asegurar que no he vivido nada igual. Bueno, a pesar de todo, tiene esperanzas y quiere que su país cambie.
¿Creéis que os va a ir mejor la vida, que van a cambiar las cosas en Venezuela?
Coño, cambia Venezuela y sí que puedo irme a pie a celebrar. Sí, no, yo quiero que cambie. Mis hijas están pasando mucha roncha allá. No hay comida, no hay medicamento. Y ahorita un niño se enferma y se muere.
Así están los pacientes. Pero claro, ¿cómo están los médicos? Te voy a presentar a la doctora venezolana Nelly Carrero. Es oncóloga.
Mira, en Venezuela ahorita tenemos quizás un repunte en cáncer. Siempre ha habido y hemos mantenido primeros lugares en cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Sin embargo, últimamente estamos viendo que están aumentando las muertes por cáncer debido a que el paciente oncológico no está recibiendo el tratamiento completo. Tratamiento que muchas veces implica quimioterapia, radioterapia y cirugía. Estos pacientes no la están recibiendo. Desde hace más de 2 años no tenemos radioterapia en el estado Táchira, que solo contamos con un equipo, no lo tenemos desde hace tiempo. El paciente tiene que salir del estado a recibir el tratamiento. Les cuesta mucho dinero conseguir la quimioterapia porque no está llegando en cantidades suficientes al país y quizás a nuestro estado por ser frontera. Llega con menor frecuencia y en menor cantidad, y por consiguiente los pacientes tienen que salir del estado a buscar la medicina. Gracias a Dios, y tenemos el país de Colombia, nuestros hermanos colombianos, que de verdad han sido un apoyo importantísimo en estos momentos. Pero por supuesto, para venir a comprar los medicamentos aquí, pues tienen que tener muchísimo dinero. Este dinero muchos lo consiguen con hijos que se han tenido que ir del país para poder conseguir dinero para sus padres que están en tratamiento oncológico. Y para el tratamiento quirúrgico pues también estamos teniendo problemas, porque tenemos muchos problemas en los hospitales. Tenemos problemas en cuanto a insumos, al abastecimiento del material médico quirúrgico para los tratamientos, y además de esto le sumamos que el personal se ha ido del país. Los enfermeros, los médicos, los especialistas se han tenido que ir del país por la misma situación que estamos viviendo.
¿Cómo operáis?
Dios mío, con Dios y la Virgen, de verdad que sí, de verdad que es bastante difícil. Yo soy cirujano y en estos momentos tengo una lista grande de pacientes que deben ser intervenidos, pacientes que debieron haberse operado hace 1, 2, 3 meses, pero que no podemos. Actualmente en el hospital oncológico no estamos operando.
¿Tenéis sangre para hacer transfusiones?
Cuesta muchísimo, el paciente inclusive tiene que comprarla y es demasiado dinero para una bolsa de sangre para una cirugía.
¿Dónde se compra?
En las clínicas privadas. Las clínicas privadas, sin embargo, tampoco hay limitación para preparar la sangre para que esté apta para los pacientes. ¿Por qué? Porque los bancos de sangre no tienen los insumos para hacer el tratamiento o el estudio de la sangre y poderle transfundir al paciente una sangre en condiciones óptimas.
¿Tienes gasas? ¿Tienes material y desinfectante para los bisturís?
No, realmente me da risa la pregunta, pero más que risa me da es pena, porque pues tengo que admitir que para que un paciente sea operado en mi hospital le piden desde el cloro, desinfectante, bolsas de plástico para la basura y por supuesto todo lo que es los insumos quirúrgicos. Los pacientes deben llevar hasta el gorro que se ponen las enfermeras, las botas que nos ponemos desechables para entrar al área quirúrgica. Tienen que comprar todo lo que es sutura, todo lo que es suero, antibióticos, soluciones para tratamiento intravenoso, analgésicos, y tienen que comprar todo, absolutamente todo lo que tenemos que usar en una cirugía.
El régimen dice que eso es mentira.
Bueno, yo pienso que la verdad está a la vista y el sol no se puede tapar con un dedo, así lo quieran.
¿Tenéis esperanza en que dentro de 1, 2, 3 años puedas volver a operar como Dios manda?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Soy una mujer creyente católica y por sobre todo estamos creyendo en nuestro país y creemos en la esperanza que actualmente tenemos desde hace muy poco tiempo para acá, que la recuperamos. Y claro que sí, Venezuela va a ser tan buena como éramos antes y vamos a ser mejores en el nombre de Dios.
Y una última pregunta, casi personal. ¿Te acuerdas de tu último paciente?
Sí, claro que sí. Mi último paciente, metastásico, casi muriendo.
Que vas a salvar a muchos, ¿eh?
Amén.
Imagínate a la doctora que se te rompe a llorar porque no puede ni siquiera curar a un paciente, ¿eh? En nuestro tema del día estamos analizando el día a día, la vida entre Colombia, Venezuela, la violencia, la falta total de salud. Bueno, nos paramos en el hambre. Decía Errejón que aquí se hacen 3 comidas diarias. Mentira. Se lo pregunto a los venezolanos que salen para trabajar, regresan para comprar lo que sea, muchas para prostituirse. Willis es un hombre de mediana edad y toma la voz cantante. En Venezuela, ¿la gente cuántas veces come al día?
La gente en Venezuela una sola vez al día.
Una sola vez, cuando mucho dos. Pero es mentira, no come ninguno, creo que ninguno 3 veces al día. Es muy difícil. La situación allá, yo llegué esta semana, llegué hace 3 días atrás, soy de Barquisimeto, y de verdad la situación es difícil. La inflación es tan exagerada, que de verdad yo me vengo hoy, ¿verdad? Una semana, ya no sé cuáles son los precios. Y de verdad, avanza, aumenta tanto las cosas, que se hace casi que inaudito, ¿verdad?, los precios.
Paseando por la frontera me encuentro con una mujer que me llama la atención porque es un esqueleto, está extremadamente delgada. ¿Verdad? No sé la edad que tiene, pero puede aparentar 80 años. Mira, mira cómo habla. Señora, ¿qué lleva usted ahí?
Comida para mis hijos, porque no le tengo comida que darles.
¿Pero usted no ha comido?
No me provoca comer, se me quita el hambre. Yo estoy puro hueso, mire. No me provoca comer. Mientras que ellos coman, yo soy feliz.
¿Y su marido y sus hijos están allí?
No tengo marido. Mi hija se me murió y me dejó 7 niñitas. Y yo soy sola con Dios y la Virgen. Yo no tengo marido.
¿Y cruza todos los días?
Y cuando por lo menos llevo esto, me sirve para hoy, para mañana y paso mañana. Cuando no tengo nada, vengo y pido.
¿Qué años tienen sus hijas?
Tengo una especial que tengo que pedir para la pastilla Ferrovital, que si no se la toma le da el mal de epilepsia. Y me toca que ahorita pedir para comprársela, me cuesta 10.000 pesos. 10 pastillas, porque antes la regalaban, pero ahora la gente se la trae para acá a venderla. Ferrovital.
¿Y con esa bolsa que le han dado, cuántos días tiene para comer?
Y pues yo ahorro, ella me pide 2 arepas, 3 arepas, yo doy una. Yo me pongo 3 pantalones que me caen.
Está muy flacucha.
Mucho, mucho, mucho. Estoy peor que el esqueleto. Yo estoy embotada, mire, mire. Pero Dios me tiene con salud para poder caminar. Me vine en cola porque nadie me quería traer por 3.000 pesos. Yo no tenía ni 1.000 pesos.
¿Y qué vino andando?
Andando, caminando, pidiendo cola de capacho, así. Yo estoy a las 4 de la mañana.
¿Y con quién están las niñas?
La dejé con la vecina. Pero ya que tengo esto, ya me voy. Y por ahí voy a buscar para las pastillas. A ver, el padre me regaló 5.000 pesos. Y busco los otros 5.000 para las pastillas.
Suerte.
Solamente Dios el que sabe.
Justo enfrente de donde hablo con esta señora acaban de abrir unos baños gratuitos. Antes los vecinos que viven junto a la frontera cobraban 1.000 pesos por hacer sus necesidades, ¿eh? Imagínate. Ahora pueden hacerlo de forma gratuita. Ellas asearse un poco. Bueno, si hay algo que te puede dar una medida de la humillación, de la indignidad del régimen, por todo lo que pasa a esta gente, es que les racionen el papel higiénico. Y menos mal, ¿eh? Imagínate que te dieran 3 porciones, 20 centímetros de papel. Hola, Imis, ¿qué haces aquí?
Yo estoy encargada de los baños, de darle el papel higiénico a las personas, de limpiar los baños y que no los dejen tan sucios así, eso.
¿Tú eres venezolana?
Sí.
Se te ve con la camiseta azul. ¿Cuánto papel higiénico les das?
En el día normalmente gasto 8 o 10 rollos.
¿Pero le das para un uso a cada uno?
Ah, sí, si me no le doy lo suficiente y si me piden más, le doy más.
¿Y cómo calculas más o menos lo que van a gastar? Porque si no, se llevarían el rollo entero.
Exactamente, en estos días tenía unos rollos ahí y se llevaron uno.
¿Cuánta gente pasa por aquí para ir al baño?
Ay, no sé, cantidades, miles. De 4.000, 5.000 personas que pasan por aquí, pasan 2.000, 2.500.
Oye, ¿y cuántos años tienes, Odaimis?
19.
Oye, ¿y qué sientes cuando ves a tus hermanos?
Nada, me siento triste porque yo me vine porque, o sea, la situación estaba muy difícil. Y yo dejé a mi hermano, a mi abuela, a mi familia, a todos allá, por una mejor vida.
Te estamos acercando la vida en Venezuela, ¿eh? Que no nos mientan, ¿eh? Que no nos engañen 4 cobardes. ¿Cómo es el día a día en Caracas, en Maracaibo? Los testimonios que estás escuchando son duros, muy duros, pero necesarios. Imagínate estar aquí, ¿eh?, grabando. En un momento te hablo de otro fenómeno que te va a impresionar. Tomamos un poquito de aire, un poco de resuello. Me refiero a las crisis de los caminantes. Enseguida te cuento quiénes son y qué hace esta pobre gente. Lo dicho, un vasito de agua. Belén Montes, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Ángel.
Mensajito de
Mutua.
Deja de preocuparte porque piensas que no mereces pagar tanto por tus seguros. Es hora de mutuarte. ¿Y qué es mutuarte? Ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mutuate.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
La vista puesta en Venezuela. Porque en Venezuela...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Miren, confiar en Maduro para encabezar una salida democrática al país es absolutamente inaudito.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted qué ganó en un concurso, señor?
Me tocó una moto y después, a la vuelta de unos años, me tocó un coche.
¿Coche?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Tengo una semana de vacaciones. Pero si me caso el día 20, me salen otras 2 semanas y ya son 3. Pillo 4 días del puente, más un fin de semana, con un par de días de mudanza, y no vuelvo en un mes.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. El juego de apuestas en el que por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Juega bien tus números.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El confort inteligente Vaillant sabe que con 22 grados vas a estar de cine para disfrutar de tus noches de series.
Así son las calderas Vaillant, tecnológicas, eficientes y ahora además te regalan 125 euros para que disfrutes con lo que más te gusta. Elige tu caldera Vaillant en el 900-26-0026 o en latemperaturademihogar.es.
Yo lo llamo aprender.
Yo lo llamo investigar.
Yo lo llamo compromiso.
Yo lo llamo trabajo.
A todo esto, nosotros lo llamamos la Caixa. Invertimos en atención social, divulgación cultural, educación e investigación. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa.
Ten cuidado, porque un regalo en San Valentín, más que un regalo, es un mensaje. Regalar bombones el primer año significa soy muy dulce. Ahora, si llevas ya 7 años, significa soy muy despistado y esto fue lo más romántico que encontré en la gasolinera hace 2 minutos. Cari, por eso, mejor regálale 15 millones de euros. ¿Qué significan eso? 15 millones. 16 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín. Lotería Nacional.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. Que seas tú quien decida cuándo pagar menos por la luz con el plan Elige 8 horas. Una solución que ya tienen más de 1 millón de clientes, como María Díez.
Imagina que cambia tu día a día. Pues abres la app de Iberdrola Clientes y cambias las 8 horas que más te interesan para ahorrar. Fácil.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creaba excusas para no escuchar, yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar.
La nueva crisis humanitaria que se está fraguando en Colombia, sobre todo, es la crisis de los caminantes. Esto consiste en que hay miles, pero son incontables, de venezolanos que echan a andar desde los distintos puntos de la frontera con Venezuela, echan a andar hasta Ecuador, si es preciso. Son 1.500 kilómetros, aproximadamente 50 kilómetros al día, sin comer, durmiendo al raso, con unas temperaturas de humedad y de calor insoportables. Y eso sí, cada X kilómetros, con un pequeño centro de apoyo que monta la iglesia, donde les dan pues unas bolsas de agua mineral en plástico, un bollo y, quien tiene suerte, algo de calzado. Y no hay más, están agotados. Se les ve la cara completamente destrozada, los pies con ampollas, con un mal calzado, algunos con sandalias, y a dormir en cualquier en cualquier recodo del camino. Las mujeres procuran ir acompañadas de un varón porque tienen miedo, claro.
¿Cómo coño se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo y yo lloré.
¿Cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas?
Ámbar Alvarado.
¿Y tú, cómo te llamas?
Zairi.
¿Y de dónde venís, Zairi?
De Venezuela.
¿Y a dónde vas?
A Bucaramanga.
A Bucaramanga. ¿Quieres quedarte en Bucaramanga?
Sí.
¿Y vas a pie? ¿Por qué?
Porque no hay transporte. No tenemos recursos, es la realidad.
¿Tú también vas a Bucaramanga?
Sí.
¿Y allí qué vais a hacer?
No, a buscar, a ver qué nos sale. Es la realidad. A probar, pues.
¿Y por qué habéis salido de tu país?
Porque la cuestión está muy crítica, muy dura.
Son 174 kilómetros desde Cúcuta a Bucaramanga. Si haces 50 al día andando, que ya son muchos, son 100, casi 4 días, más de 4 días. ¿Y no te da miedo pasar las noches?
Claro que sí, sí. Y da miedo porque andamos con un compañero varón, hombre, ¿no? Y vamos a riesgo.
¿En tu país en qué trabajabas?
Profesora.
¿Profesora? ¿De qué?
De deporte.
¿Y tú en qué trabajabas en tu país?
De maestra, educadora.
¿Maestra también? ¿Pero de qué niveles o qué?
No, ella era primero, segundo y tercer grado.
¿Esos son niños de qué edad?
Esos son entre 7, 8 y 9 años.
¿Y trabajar no te da para vivir?
En estos momentos no. No, no da, en realidad no da. Por eso hay que salir y buscar nueva.
¿Y dejas allí familia?
Sí, dos niños.
¿Y tus alumnos?
Ah, bueno, y mis niños, claro. Eso nunca se olvida, eso se llama en el corazón.
Que tengáis suerte.
Gracias.
¿Para dónde vas, señor?
Hacia Bucaramanga.
¿Y de dónde viene?
De Venezuela.
¿Y de dónde de Venezuela? ¿De qué ciudad?
De Valencia.
¿Y de Valencia hasta Cúcuta cómo ha venido?
Bueno, en cola.
¿Andando?
Sí, caminando y en cola y así.
¿Cuántos días lleva caminando?
Llevo como 5 días más o menos.
¿Cuántos son? ¿Que va con la familia?
Sí, con mi familia, voy con mi familia, con mis hijos.
¿Cuántos hijos tiene?
6.
¿Lleva los 6 hijos?
Sí, señor, con los 6.
¿Y por qué ha salido de su ciudad?
Porque la situación allá está demasiado crítica, pues no hay trabajo y entonces lo que estamos es pasando hambre allá, pues. Y entonces nos vinimos para acá para mejor vivir, pues, a poder darles de comer a los niños.
¿Y en Bucaramanga? ¿Por qué Bucaramanga? ¿Por qué a esa ciudad y no a otro?
Sí, porque voy para allá a ver si consigo trabajo en una de esas fincas por allá que me dijeron, pues, que están metiendo por allá en la finca, en fincas para recoger café. Voy para allá buscando a ver si consigo trabajito por allá, pues.
¿En su país van a cambiar las cosas?
Bueno, solamente Dios puede cambiar eso, pues. Con un milagro que Dios haga, es la única forma de que Venezuela cambie, pues. Porque la cosa es fuerte, pues, ya tiene tiempo así. Y solamente que Dios meta su mano. En el único que confiamos en Dios, pues.
¿En los políticos no?
No, en ninguno de los políticos, porque todos son unos corruptos, pues. Sí, mientras que esté ese gobierno montado, no va a cambiar nada. Eso sí se lo aseguro yo.
Que tenga suerte.
Gracias.
¿Hace cuántos días salisteis?
Ah, hace prácticamente 3 días.
3 días. Pero, ¿y desde lo de Guaidó, que fue como hace 2 semanas, no pensáis que puede cambiar?
Con Guaidó, sí, bueno, sí se toma de presidencia, pero ¿cómo toma la presidencia, pues? ¿Cómo se pone el presidente si el presidente ahí en ese territorio es Nicolás Maduro? ¿Me entiendes? Estoy en el dominio y el control de las Fuerzas Armadas, de todo. ¿Me entiendes? De distribución de comida, de alimentos, todo caro, especuladores, háblale.
¿Por qué decidisteis salir?
Ah, por una mejor vida, el dinero no alcanza, el sueldo, todos queremos trabajar, ¿me entiendes? Queremos trabajar y que la plata alcance. Sí, 18 mil bolívares soberanos, que eso no es nada, un mes de trabajo.
¿Y te compras? No es nada. Una harina, un arroz y un kilo de queso. Con eso vas a comer un mes, no se puede tampoco.
Los hijos, ¿entiendes? Hay bastantes gastos.
¿Hasta dónde vais?
Hasta Cali.
Hasta Cali. ¿Y por qué a Cali?
No, a Cali porque es frontera con Ecuador, ¿me entiendes? Y la meta es llegar a Ecuador, Chile, Perú, esos países.
¿Cómo se llama, señora?
Mayra Jerez.
Mayra, ¿de dónde viene usted?
De Venezuela, del estado Trujillo.
¿De Trujillo? ¿Y hasta Cúcuta cómo ha llegado?
Bueno, venimos en cola y caminando y en cola.
¿Cuántos días lleva caminando?
Ay, llevamos como 4 días ya. Ya caminando de Venezuela, llegamos a Cúcuta y bueno, ahorita llegamos acá desde las 4 de la mañana que salimos.
¿Y hasta dónde quieren ir?
Vamos para Medellín. Y llevo 2 niños y ando con ella también, ando con 3 niños.
¿Y los niños están cansaditos?
Sí, no, ahí están los 3.
¿Y allí en Medellín qué quieren hacer?
Bueno, buscar a ver si hay un trabajo y buscar la comunidad para nuestros hijos también, porque en Venezuela no hay nada para ellos. Si están estudiando y trabajamos, ganamos 3.000 mensuales, no nos alcanza ni para que ellos coman. Y si van al colegio, no tenemos cómo darle un desayuno a ellos, entonces se nos desmayan en la escuela.
¿Y en el colegio no les dan comida?
No, no hay comedor.
¿Y cómo le dice a un niño de estos que hay que ponerse a andar meses, porque pueden tardar meses en llegar?
Sin llegar, pero en cola o en... Bueno, hay mucha gente que no da la cola, son muy buenas la gente de acá, porque muchísimo no han dado la cola.
¿La cola? ¿Qué quiere decir que le dan la cola?
Nos ayudan y nos embarcan en los carros y nos ayudan también en la comida. Y bueno, nos ayudan hasta donde ellos lleguen y nos dejan hasta donde ellos lleguen.
¿Tú cómo te llamas?
Néstor Daniel.
Néstor, ¿y tú qué quieres ser de mayor, tío?
¿Ah?
¿En qué quieres trabajar de mayor? ¿Qué te gustaría ser?
Policía.
¿Para policía? No tienen miedo los policías, hay que ser muy valiente, ¿eh?
No le tengo miedo.
¿Pero quieres ser policía en Venezuela o en Colombia?
En Colombia.
¿En Colombia y en Venezuela no? ¿Por qué?
Está la situación muy brava.
Está muy brava. Pero los policías hacen falta para que el país otra vez esté bien, ¿no?
Sí.
Igual cuando seas policía a lo mejor puedes volver.
Sí.
¿Te gustaría volver?
Sí.
¿Has dejado allí a quién? ¿Tú tienes allí primos y tus amigos?
A mi tía, mi abuela...
¿Cuántos años tienes?
10.
Pero está muy grande para tener 10 años. Pues vas a ser un policía estupendo cuando seas mayor, ¿eh?
Sí, tía, voy a ser policía.
Pero hay que estudiar mucho para eso.
Voy a estudiar mucho.
Que tengas suerte.
Gracias.
Hola, señora, ¿cómo te llamas?
Olfa Torres.
¿De dónde viene?
Desde el estado de Trujillo.
¿Y a dónde va?
Hacia Bogotá.
¿Y en Bogotá qué vas a hacer?
Me está esperando uno de mis hijos allá.
¿Y él trabaja?
Él está ahorita, bueno, sí, trabajando poco a poco, pero trabaja. Pero yo voy con mi familia y ya él se fue adelante caminando y ya no está esperando ya.
¿Y por qué salió de Trujillo?
Ay, sí, dejé todo abandonado. Salí porque no hay nada, no se consigue nada. Y tengo que salir por mis hijos.
¿Qué son estos dos?
Esta, aquella, los nietos y los...
¿Van toda la familia? ¿Cuántos son?
Ellos son 5 varones y la niña, son 6.
¿Y han decidido echar a andar todos?
Sí, estamos andando. Dejé las casas abandonadas, dejé todo abandonado.
¿Y allí cómo es la vida? ¿Por qué no hay nada, pero tenían miedo? ¿Por qué?
No. El problema es que no se consigue nada. No hay comida, no hay nada. Entonces, ¿qué hace uno allá? Si tú te vas a ganar 18.000 soberanos mensual y te vale un cartón de huevo de 15.000, ¿qué comes con el resto? Entonces no vale la pena quedarse allá.
Hace 5 años, ¿cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Le daba para vivir?
Hace 5 años éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos de todo. Yo tenía un negocio de Padre y Señor Nuestro.
¿Un negocio de qué?
Un negocio de cerámica, donde yo tenía de todo ahí en ese negocio. Yo vendía de todo, ¿no? Hace un año para acá, lo que empezó Maduro con la moneda monetaria me quebró de una vez. Y aquí estoy con mis hijos. Tengo 3 casas abandonadas. Ahorita me dijeron la semana antepasada que me la desvalijaron. Me la robaron.
Pues algún día volverá a su casa, volverá a su país.
Esas son las esperanzas.
Batallé, pero la vida me lo hizo entender y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije Maduro, coño de tu madre, y me fui con mi cabeza llena de dudas, pero me fui.
Mira.
Alberto Escalante, Rubén Corral. ¿Qué pasa, pareja?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
La escena, Alberto, de los caminantes, ¿te lo imaginabas así?
La había visto antes de venir algún reportaje, pero verlo en directo impacta. Impacta bastante. La gente por las cunetas caminando con ropa de verano, porque aquí en Cúcuta hace calor de verano.
Sí, pero ahí
y
arriba...
caminando, exacto, dirección a las montañas a 4.000, 5.000 metros de altura, donde las temperaturas, nos decían los de aquí, bajan bajo cero a lo largo de la madrugada, y ellos van con sus chanclas, sus pantalones cortos, con lo poco que llevan, y con los niños a cuestas, con la familia, con los señores mayores. Impresiona, impresiona.
Rubén, a mí me daba miedo. O sea, yo me ponía en lugar de aquellas dos maestras que iban solas, me ponía en lugar de algún grupo de 5, 6, 8 chavales con una chica casi adolescente. Ahí me daba miedo.
Es que echan a andar y no saben a dónde van. Porque cuando hablábamos con ellos, algunos nos preguntaban que cuánto quedaba. Pero cuánto queda para qué. No, para un refugio, para la siguiente ciudad. Van cubriendo etapas, como tú dices, van solos. Es curioso porque siempre las mujeres suelen ir con un chaval para evitar posibles violaciones, abusos. Y luego hay una cosa que llama la atención, que es que esa gente no hace tanto tiempo vivía como nosotros. O sea, vivía como tú, como yo, como quien que nos está escuchando ahora. Tenía un teléfono móvil, tenía unos zapatos, tenía un reloj, tenía una casa, algunos hasta incluso dos casas. Y de un día para otro han ido viendo cómo han ido perdiéndolo todo, y lo único que les queda es caminar para ganarse la vida.
La verdad es que esto es un drama de magnitud continental. O sea, deberíamos ser conscientes en Europa este movimiento migratorio, lo que supone para toda América, ¿eh? No solo hablamos de Estados Unidos, sino para Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.
Sí, porque además son gente que está caminando por Colombia, pero la mayoría no se va a quedar en Colombia. La mayoría sigue caminando hasta Ecuador, hasta Perú. O sea, los kilómetros que hace esta gente son increíbles. Nos contaban también que a algunos les puede la carretera, que a algunos a mitad de camino se dan la vuelta, porque se dan cuenta de que es una empresa más grande de lo que ellos pensaban cuando echaron a andar.
Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuántas entrevistas hemos hecho?
Uf,
¿50?
Sí, no sé, por ahí.
¿60?
Sí.
¿Y hay alguna que no hayas acabado con un nudo en el estómago?
No, seguramente no. A lo mejor, fíjate, en clave política hemos hecho alguna cosa, pues, pero no, no hay en lo personal, no hay absolutamente ninguna que no te rompa el alma. Es que estoy viendo a mis hijos.
Está el caso de Ingrid, que escuchábamos antes, que abortaba delante de nosotros. Está el caso de esa señora que traía la comida para sus hijas. Y es que podíamos ser nosotros. Es que podíamos ser nosotros.
Oye, os pido brevemente un lead. La experiencia de las cisternas. De lo más alucinante que habremos vivido en nuestra vida, ¿eh?
Pues mira, voy a contar cómo nos hemos acercado. Un poquito antes de empezar el programa, hemos conseguido acercarnos a, yo creo que a menos de 100 metros de donde están, del lado colombiano, pero a menos de 100 metros donde están esas cisternas cargadas de combustible. Nos contaba un señor allí que tiene una finquita
de militares
al lado, que él con sus propios ojos vio cómo llenaban esas cisternas de combustible y cómo hay movimiento de militares ahí. Me parece el símbolo más bárbaro de lo que puede hacer el régimen para impedir la llegada de la ayuda que necesita su gente.
Lo decías antes, es el muro de Berlín. Lo único que aquí no hay ladrillos, aquí hay tres cisternas cargadas de combustible, y se sabe que si la gente lo atraviesa, pues el régimen de Maduro lo hará explotar, con lo que eso significa.
Y con los muertos que se consientan o que se almacenen en mitad del puente, en el minuto que se atrevan a atravesarlo, ¿eh? Eso puede ocurrir en cualquier instante. Nekane Fernández, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí escuchándoos. Y estáis hablando de la emoción, y hay muchos oyentes diciendo que no saben cómo puedes aguantar, cómo está ese nudo en la garganta con algunas de esas entrevistas, porque se están emocionando muchísimo escuchando el programa.
Cuéntame, más oyentes, Nekane.
Mira, por ejemplo, nos escribe Almudena. Esto no entra en la cabeza humana, cómo el ser humano puede llegar a tener tanta maldad, dejar que la gente muera. Se me encoge el alma al ver esto. Toñi, que no se compare la situación de España con la de Venezuela. Aquí se come, se ayuda y las medicinas para algunas personas son gratis. Nos escribe también Corina a Instagram, a Esposito-Cope. Auténtica pena que un país tan grande y valioso viva esa situación por la tontería de unos y la dejadez e indiferencia de otros. Y escuchamos también a una oyente que es de Bolivia, pero vive muy de cerca lo que ocurre en Venezuela. Nota de voz en el 600-544-555.
Estoy escuchando tu programa y realmente me da mucha pena, ¿eh? Todo lo que están pasando la gente y todo lo que hace negativamente Maduro. Como dice la señora que les entrevista, es el único poderoso Dios, pero yo sé que Venezuela va a salir.
Nos dice Rocío, Venezuela es la Siria de Latinoamérica, pero sin guerra, donde la gente huye por la desesperación, una nación destruida por la ruina de unos pocos. Y nos escribe también otro oyente que espera que la ayuda y el cambio lleguen pronto. Maduro está cometiendo un crimen contra su propio pueblo. Y nos quedamos también con un mensaje de un venezolano. Nos escribe Santurio, una triste y muy dura realidad lo que se vive en mi país. Un millón de gracias por cubrir tal realidad y decirle al mundo y sobre todo a España lo que verdaderamente está pasando.
Cuéntame un par de ellos más, de los venezolanos que te hayan escrito, Nekane.
Mira, nos escribe otro oyente. Soy español, mi mujer es venezolana y además de mandar dinero periódicamente a su familia para mantener a varias personas, allí organizan reparto de comida por la calle. Otro oyente que se llama Ricardo Carbonell. Vivo en Caracas, soy venezolano, me ha emocionado su programa sobre nuestro país. Y otro oyente más, mira, también una situación personal lamentable que yo viviendo en España, me dé miedo mandarle unos zapatos de marca que aquí se compran por 60 euros, allí te los ven y por ser nuevos te pueden atracar o incluso matar.
Literalmente es así. Nekane.
Puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.